contacto telefónico.
De la mañana, amigos, seguimos. Último bloque de 970 Noticias. Vamos a hablar sobre la realidad de muchas personas mayores en nuestro país que sufren de vulneración de derechos, las políticas del Estado en esta materia, cuáles son los atrasos que tenemos, cuáles son las prioridades para las nuevas autoridades. Ha habido recientemente casos muy sonados, terribles, de residenciales de ancianos o de personas mayores, de adultos mayores, en distintos puntos del país, con irregularidades graves e incluso con situaciones de esclavitud, de abuso, de derechos vulnerados. Y esto es algo que obviamente causa no solamente conmoción, sino preocupación, y creo que nos interpela a todos como sociedad para ver qué pasa con las personas mayores en nuestro país, que muchas veces están en una situación de desamparo, y en un país como el nuestro, ¿no? Con una tasa de natalidad tan baja y con una población muy longeva, con una población mayor muy importante. Y bueno, en ese sentido, ¿cuáles son las prioridades y cuáles son las urgencias? Vamos a hablar de todo esto con Marianela Larzábal, directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores, que nos acompaña por teléfono. Bienvenida, Larzábal, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo le va?
Bueno, muy buenos días y un saludo para toda la audiencia. Gracias por recibirnos ahí también, aunque sea telefónicamente.
Sí, no, un placer. Un placer. La próxima la esperamos acá en estudios, pero por lo menos poder tener conversar con ustedes estos minutos es importante. Ustedes, que desde que asumió en el cargo, habló de que los derechos de las personas mayores no están siendo reconocidos en su plenitud acá en nuestro país. Yo mencionaba recién que ha habido casos recientes alarmantes. El último, el de Tacuarembó, ¿no? Con 5 condenados por 18 delitos en un residencial de ese departamento en el que se constató trata, esclavitud y abuso a personas que estaban allí alojadas de entre 18 y 65 años. Había 32 personas y tras un operativo policial, luego de denuncias que se realizaron por parte de personas, se llega a esta situación. Pero había otros casos también con otras irregularidades, con incendios, con situaciones de riesgo para las personas que se atienden o que están alojadas allí. ¿Cuán alarmante es la situación actual en nuestro país para ustedes?
Bien, en primer lugar, es terrible lo que pasó ahí en Tacuarembó. Contar que eran la mayoría personas con discapacidad, con distintos tipos de discapacidad, y ahí estuvo el equipo del sistema de cuidados y la dirección de discapacidad interviniendo junto con el Ministerio de Salud Pública para el cierre de ese lugar. Y mayores, que es la dirección que yo tengo, asesoró en principio, porque tenemos, lamentablemente, los equipos tienen experiencia en tener que cerrar establecimientos, pero bueno, no era un establecimiento que fuera de personas mayores, solo había dos y fueron las primeras que se pudo realojar. Ajá. Por el tipo de necesidades, que no es lo mismo personas con algún tipo de discapacidad severa, intelectual, que las necesidades de las personas mayores, ¿no? Porque a veces aclarar para diferenciar, pero sin embargo sí era una situación horrible y que nos conmovió a todos, ¿verdad?
Sí.
Nosotros establecimientos en esas condiciones no hay detectados. Cuando se detecta un establecimiento de larga estadía con personas mayores que se detecta y que porque nos denuncian o porque se va a fiscalizar o se les hace visitas, más allá de que no estén regularizados, los equipos de fiscalización, tanto del Ministerio de Salud Pública como el equipo de regulación de mayores, uh-huh, suelen hacer visitas regulares, ¿no? Cuando se detecta situaciones graves, se hace todo un procedimiento inicial de observaciones hasta el cierre. Después hay un montón de establecimientos que tienen muchas observaciones o que tienen muchas cosas para mejorar, y ahí se les va dando plazos y se les va exigiendo que mejoren las condiciones y que cumplan con la normativa, ¿verdad? Tratar de que se cumpla con la normativa y que los establecimientos se regularicen es importante porque garantiza derechos, ¿sabes? Es un trabajo en conjunto de el Instituto Nacional de las Personas Mayores y Ministerio de Salud Pública.
¿Y cuando se controla, perdón que la interrumpa, se controla siempre cuando hay una denuncia o se controla, usted mencionaba que hay algunos controles regulares que se hacen en todos los hogares?
Exactamente, cuando se hacen denuncias se prioriza en ir en el mayor corto plazo, ajá, ¿verdad? Uh-huh. En este tiempo, en estos meses, ya se hicieron más de 285 visitas. Ajá, ¿ah? Porque y después hay otros que ya hay un proceso de habilitación o hay un proceso de observación y que tienen observaciones, ¿no?, que tienen que levantar, ¿no?, incumplimientos de algunas cosas, y entonces hay un proceso de seguimiento. No es que un establecimiento se le visita solo una vez, a muchos se los visita varias veces hasta que puedan levantar las observaciones.
¿Y usted diría que hay muchos que no se conocen porque son clandestinos o ilegales?
Lamentablemente sí, igual hay en el periodo de la pandemia se logró captar, uh-huh, a través de las cuestiones de las vacunaciones y cuestiones médicas, la mayor cantidad de establecimientos, más o menos entre 1.300 son los que están en la órbita conocida, y a veces por denuncias o algo nos enteramos de algunos clandestinos y eso se los va a visitar para ver en qué condiciones está. Entonces, clandestinos puede haber porque aparecen, se arman algunos, pero siempre se está tratando de captarlos, de buscarlos, de encontrar y saber por lo menos que estén, dónde están y cuáles son las condiciones, aunque no hayan hecho la regularización y no hayan iniciado los trámites. Aún así, se les va haciendo algún seguimiento. Y bueno, sí, los clandestinos, si no nos los denuncia alguien, claro, es muy difícil saberlo, ¿no? Mm. Porque a veces se abren en lugares muy alejados y es como imposible si no, ¿no?
Difícil de detectar, claro.
Y claro, es muy difícil detectar cuando se abre, a veces se mudan, se van cambiando, cuando se les empieza a hacer observaciones. Ahí hay un equipo que trabaja intensamente realmente para hacer el seguimiento, para asegurar que las condiciones de vida de las personas sean las adecuadas.
¿Y cómo, y ahí sí, cuando se retira a los pacientes, como pasó ahora con esto de Tacuarembó que mencionábamos, para dónde se los lleva? ¿Se distribuyen en otros hogares?
Siempre hay que trabajar en forma coordinada y en conjunto, interinstitucionalmente, y asegurar que las personas que van a ser realojadas, primero es ver cuáles son sus condiciones de salud, sus necesidades, sus vínculos familiares, sus redes. Desde inmayores, porque como se trató la situación de Tacuarembó, no es como se trata en inmayores, porque una era de discapacidad y hay mucho menos centros para personas con discapacidad severa y que además no hay una normativa adecuada. Entonces ninguno está, es otro el procedimiento. Para los establecimientos de larga estadía con personas mayores, tenemos el programa de apoyo de cuidado permanente que está dentro de la órbita del sistema de cuidados en convenio con BPS, ¿tá? Y ahí se hace un proceso y tenemos desde inmayores, tenemos el equipo de seguimiento a este programa y entonces somos nosotros que una vez que detectamos o que el Ministerio de Salud Pública, ahí el que decreta el cierre es Ministerio de Salud Pública o Poder Judicial. Nosotros le notificamos a ellos y ahí se empieza a hacer un proceso que no puede ser de hoy para mañana, porque para la persona que vive en ese lugar a veces es muy traumático, ¿no? Claro. Y se busca el contactar con la familia, con las redes, que sea un establecimiento que esté regularizado, que tenga convenio con BPS y que esté cerca del lugar de origen de la persona. Eso lleva todo un proceso. Y ahí se procede a los traslados y al cierre y se hace todo un operativo coordinadamente también con la policía en algunos casos, dependiendo, uh-huh, porque cuando se decreta un cierre es porque la situación es
insostenible.
Son insostenibles. En este momento no estamos en el proceso de ningún cierre de personas mayores, uh-huh. Eso siempre cuando nos avisan, coordinamos, porque el que termina decretando es Ministerio de Salud Pública, hacemos todo un trabajo en conjunto. Nosotros sí le damos aviso a Salud Pública, bueno, encontramos tal establecimiento, tiene tantas observaciones, le solicitamos que hagan otra visita, le damos tantos días para que las levanten, o la situación es insostenible, solicitamos ahí le pedimos directamente es como la comunicación es hacia la ministra de Salud, ¿no? Y ahí Inmayores hace esa sugerencia. Nosotros hacemos lo que es el certificado social.
El 15 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Un 82,8% de los casos corresponden a mujeres. Más de la mitad de las víctimas sufrieron agresiones por parte de hijos o hijas. Y después también siguen algunos otros familiares. ¿Cómo viene funcionando la campaña? ¿A dónde se tiene que denunciar la población en caso de constatar un caso de estas características?
Bueno, la campaña de sensibilización que hicimos para instalar la problemática, con lo que estábamos hablando antes, solo entre el 3 y 4% de las personas mayores viven en establecimiento de larga estadía y es en general con personas con dependencia y necesidad de cuidados permanentes y altas, en general. El resto de las personas mayores que viven en sus domicilios, muchísimas viven situaciones de violencia intrafamiliar y también social y comunitaria o las violencias estructurales. Lo primero que quisimos hacer desde Inmayores es, bueno, instalemos esta problemática que es mundial, que Uruguay la tiene y no la reconoce, ¿no? Que reproducimos constantemente mitos, prejuicios, estereotipos, discriminación negativa hacia las personas mayores tan naturalizado esas discriminaciones, lo que generan después que naturalicemos y toleremos situaciones de violencia que no hay que sostener. Entonces, primero hablar del tema tiene varios factores, ¿no? El deterioro de la persona, la necesidad de cuidados, la sobrecarga de los cuidados, por eso uno de los factores de prevención es fortalecer lo que es el sistema de cuidados, eso a nivel estructural sería importante de las políticas hacia las personas mayores, y hablar de la problemática y visibilizarla, ¿no? Lo que es del abuso y maltrato económico, familiar, psicológico, sexual, físico, ¿sabes? Esas cosas, si alguien detecta esas situaciones, pueden denunciar al 2400-0302 interno 7530 o fijarse en la página del Ministerio de Desarrollo Social donde aparecen los servicios de acciones estratégicas de Inmayores, ¿está? El 2400-0302 interno 7530 o al celular 098-84-6943. También pueden enviar mails a accionesymayores@mides.gov.uy. La campaña de sensibilización que hicimos realmente tuvo en 2 o 3 días más de 700.000 vistas y que según lo que nos decía la gente de comunicación fue como el spot más visto desde que había asumido este gobierno. Y eso denota la gran necesidad de poner esto como un problema invisibilizado, porque la persona mayor en general no denuncia, porque le da vergüenza, porque tiene miedo de represalias, porque dice algo habré hecho mal yo, es mi culpa, porque en general es en su ámbito familiar, también porque dice quién me va a cuidar después, porque en general a veces tiene necesidad, cuando más graves son las situaciones de violencia, a veces es por mayor, también la persona tiene mayor vulnerabilidad. Entonces no puede reaccionar ante hay muchas formas de violencias diferentes hacia las personas mayores, hay algunas que están cotidianas y solapadas que las vamos tolerando y bueno, no ponen en riesgo la vida, pero hay otras que terminan poniendo en riesgo la vida de la persona porque también afectan la salud mental, la calidad de vida, la persona se aísla, entonces una de las cosas que hicimos además de la campaña de sensibilización fue 3 seminarios, que uno en Salto, convocando a toda la gente del norte del país, donde había más de 130 personas, que había muchísimos estudiantes, porque fue en la regional norte de Salto de la universidad. Otro en Maldonado, que participaron personas mayores ahí, sobre todo de todos los departamentos del sur. Y uno iberoamericano, que fue en la Torre Antel el pasado 25 de junio, donde había más de 500 inscriptos y presencial no había tanta gente, pero en forma remota sí, y el video, cuando fue subido a YouTube, en el mismo día ya tenía más de 700 vistas. Y eso para un seminario internacional es muchísimo, si pensamos, entonces eso muestra la necesidad de la gente, hablar del tema, de formarse. El objetivo nuestro era promover la formación, la sensibilización, la capacitación, porque tenemos que capacitarnos para dejar reproducir tipos de violencia que tenemos tan naturalizadas, hay que verlas y cuestionarnos y promover lo que son las buenas prácticas que garanticen un enfoque integral de los derechos humanos, de también los derechos de las personas mayores, porque bueno, justo este 15 de junio se celebraron que se cumplieron 10 años de la Convención de los Derechos de las Personas Mayores a nivel iberoamericano, pero aún no tenemos el mecanismo de seguimiento de esa convención, que hace el monitoreo, el control de cómo se ha avanzado o cómo se están respetando los derechos de las personas mayores en cada uno de los países que la han ratificado.
Uruguay fue de los primeros, ¿no?, en ratificarlo, ¿no?
Uruguay fue el primero en ratificarlo junto con Costa Rica, o sea que nos tocaría presidir eso. Nosotros vamos a trabajar para poder convocar a esa comisión de seguimiento para instalar ese mecanismo. Y bueno, tenemos muchos desafíos desde inmayores, pero también como sociedad uruguaya. El primero es eliminar el viejismo, ¿no? El viejismo son esas formas de discriminación negativa hacia la vejez. Instalar un nuevo enfoque que garantice y promueva los derechos de las personas mayores. Una nueva mirada sociocultural hacia la vejez, que hoy la imaginamos como una población enferma. No necesariamente. Es una etapa de la vida que cada vez en Uruguay somos más longevos y somos una sociedad envejecida. Entonces tenemos que pensar políticas que permitan vivir esa longevidad de forma plena, digna
y las organizaciones,
con garantía de derechos.
Las organizaciones sociales de personas mayores, usted dijo que ha dicho que la participación de estas organizaciones en el último periodo se vio debilitada. ¿Por qué piensa que pasó esto?
Y bueno, en el último periodo no se había convocado a las mesas de diálogo nacionales, ¿no? La REDAM, que es una organización fundamental que Inmayores había acompañado mucho en su proceso de formación, y bueno, y también la propia REDAM, Red de Adultos Mayores, había trabajado mucho en la formación de propios Inmayores, ¿no? No se les dieron los espacios que tendrían que haber tenido. Ahora nosotros estamos convocando y de vuelta participando en lo que son las redes locales, redes de organizaciones de personas mayores. Hay muchos grupos de personas mayores en todo el país y esos grupos tienen delegados que se juntan en estos espacios, mesas de diálogo, para aportar, proponer. Ahora estamos junto con ellos construyendo el tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez, escuchando las demandas que tienen. Hay que dar protagonismo y escuchar las voces de los distintos grupos de personas mayores para poder construir políticas adecuadas. También estamos convocando al consejo, los consejos consultivos, el consejo consultivo de Inmayores, que por ley se estableció. En el periodo pasado no hubo tantos, ahora ya estamos con una rutina de cada dos meses y los estamos haciendo de forma ampliada porque consideramos que es necesario la coordinación y articulación interinstitucional, y sobre todo ahora que estamos trabajando en este año el objetivo del tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez, que es más que el plan quinquenal, no es nuestro plan de trabajo quinquenal, ¿no? Es el plan de cuáles van a ser las políticas de Estado dirigidas hacia las personas mayores, tienen que quedar plasmadas en este plan con compromisos y con líneas presupuestadas. Inmayores no ejecuta programas, hace la rectoría de las políticas públicas hacia las personas mayores. Entonces es la coordinación interinstitucional para ver cuáles son esas políticas y esos compromisos que cada ministerio está dando. Y hemos avanzado bastante.
Bien.
Hemos tenido muchas reuniones en ese sentido, porque Inmayores genera espacios de articulación y coordinación interinstitucional, tiene que asesorar los organismos que ejecutan acciones dirigidas a las personas mayores, impulsar la revisión y eventual modificación de marcos normativos nacionales vigentes, asesorar la elaboración de normativas nacionales, promocionar y realizar actividades de investigación y divulgación, promover políticas de sensibilización, como hicimos ahora, participar en instancias intergubernamentales, fomentar la cooperación internacional. Bueno, en eso y mayores estamos avanzando. Tenemos Bien. Varios desafíos, como esto de sensibilizar y capacitar. En julio vamos a estar también hablando de salud mental, porque el problema de la salud sí. mental y el suicidio en personas mayores es grave. Uh-huh. Fomentar la instalación del mecanismo, como decía, y promover este cambio sociocultural de qué mirada tenemos hacia las personas mayores y hacia la vejez, o las vejeces en plural, ¿verdad?
Bien. Marianela Larzaba, directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores de Inmayores, gracias por atendernos y estaremos en contacto, ¿sí?
Bueno, muchas gracias a ustedes y invitamos a la audiencia a ver la campaña en las redes del Ministerio de Desarrollo Social uh-huh. y hablar de estos temas. Alguien que esté sintiendo que vive alguna situación de violencia, se acerque a algún grupo, integrarse con otros y que puedan también buscar en las páginas del Ministerio de Desarrollo Social para comunicarse con Inmayores.
Por supuesto. Gracias por atendernos. Saludos.
Gracias a ustedes. Saludos a toda la audiencia.